conoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Y recibe al Señor gozoso en su corazón, no describe al Señor de acuerdo a su propio concepto de bondad, porque no tiene nada que presentar delante del Señor. Es un hombre en bancarrota espiritual, este es un pobre en espíritu. Por eso él puede escuchar el llamado del Señor. Por eso él puede recibir al Señor Jesucristo en su casa. Y miren las palabras del Señor Jesús en el verso 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que está perdido puede ser encontrado por Dios en la salvación. Pero el que piensa que nunca ha estado perdido, el Señor no vino por esos. En Sofonías 3, versos 12 al 13, el Señor afirma a los pobres y a los humildes como los que son herederos del reino. Sofonías 3, versos 12 al 13 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y esa es la característica principal de los pobres en espíritu. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Ellos es la condición principal para poder entrar en el reino de los cielos. El rey David declara en el Salmo 51, verso 17, para los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón humillado no busca cómo defenderse. No busca cómo establecer o defender su terreno. No busca cómo establecer sus propósitos. Un corazón contrito y humillado no es despreciado por Dios, porque es un corazón que viene en total dependencia delante del Señor. Es un corazón en bancarrota espiritual, reconociendo que en él no hay nada que lo califique para presentarse delante del Señor. Mire, vamos a Salmo 51. Miremos otros versos de lo que dice David aquí. David está quebrantado delante del Señor, está confesando su pecado delante del Señor, y cuando confiesa su pecado delante del Señor, no está confiando en su confesión, no está confiando en su capacidad de arrepentimiento. Desde el principio dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dependiendo completamente de la obra del Señor. En el verso 17, el que ya leímos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire, verso 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, es decir, no quieres ninguna de mis obras. Nuestras obras son muertas delante de Dios completamente. Hay una obra solamente que Dios acepta, y es la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nadie puede presentarse ante Dios a su manera, bajo su propio concepto de bondad. No hay tal cosa. Por eso dice el libro de Salmos que la oración de un inconverso es una abominación al Señor. Dios no escucha la oración de un inconverso, porque no es un pobre en espíritu. Dios no lo escucha. Si es una oración de arrepentimiento, donde viene quebrantado sinceramente delante del Señor, Dios no lo rechaza. Hay gente que se refiere a Dios y se refieren a Él como: oh, mi Diosito, y Él me hace todos los milagros que yo le pido. Digo yo: wow, de veras que el Señor es misericordioso. De veras que el Señor muestra compasión. El Evangelio entonces, cuando es presentado correctamente, lo que va a producir en el corazón del que lo escucha es convicción. Convicción de pecado. Y después que hay esa convicción de pecado, entonces viene la conversión. El Evangelio del Señor Jesucristo primero condena y después libera. No sé si ha notado, pero hay películas mundanas, he notado a veces, donde los que predican en la calle están predicando condenación. ¿Por qué predican condenación? Esos son evangelistas y son la burla del mundo y los presentan en las películas para burlarse de ellos como los ridículos. Sé que el Evangelio condena y después libera. Si una persona no se siente condenada por Dios, esa persona nunca alcanza la salvación, jamás. Es imposible, porque la ley condena y la ley es presentada para llevar a la persona a la salvación. Primero le presenta con la realidad de como una montaña frente a él o frente a ella. Y cuando esa persona mira esa montaña, dice, es imposible de escalar, no puedo. Alguien me tiene que llevar allá. Eso es pobreza espiritual, eso es dependencia en Dios. Eso es presentarse ante Dios en total dependencia en él. La ley de Dios declara al hombre culpable y merecedor de ser lanzado al infierno. Y el que no se puede ver así no es pobre en espíritu. El que no se puede ver como merecedor de ser atormentado por la eternidad en el infierno no puede entrar en el reino de los cielos, porque no es pobre en espíritu. El mundo admira lo que es la confianza en sí mismo. El creer que si busca genuinamente dentro de sí encontrará lo grandioso que es, y lo anuncian en todas las películas que los mundanos producen. El mundo admira la capacidad humana y por eso él mismo exalta la psicología. Es el avance humano en tratar de entender el corazón del hombre, lo cual es falso. El hombre es presentado como el dueño de su destino. Se le dice que el cielo es el límite y que todo lo que se proponga en la vida es alcanzable. Debe seguir sus sueños, debe seguir su corazón. El humanismo es el principio gobernante de toda la sociedad. Cree en ti mismo, exprésate tal como tú eres. Y es trágico ver cómo el mundo considera que una persona muy bien educada es mejor que otros. El conocimiento seguramente transformará a esta sociedad en algo mejor, producirá mejores personas. Es muy anunciado. Si cambiamos la educación y tenemos la sociedad bien educada, se van a acabar los problemas. Yo me doy cuenta que lo que produce son salvajes con títulos de doctorados, bárbaros con títulos y con mucho conocimiento. Un ejemplo clásico es un médico que es considerado entre los más educados, pero la gran mayoría de ellos, no todos, la gran mayoría de ellos, no tienen ningún problema para matar a un bebé, no tienen ningún remordimiento en su conciencia, en decir que es tejido nada más, que no es una persona. Aún se atreven a decir cuándo es el momento de la concepción, cuándo hay vida y cuándo no hay vida, y por qué se puede usar anticonceptivos o por qué no. Son salvajes con educación, son sanguinarios con educación. El estudio nada puede cambiar en el corazón de una persona, pero el mundo considera que eso es algo respetable y es muy admirable y es lo mejor. El Señor dice, no, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiere decir que está mal alcanzar educación? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso no puede cambiar el corazón ni califica a nadie para entrar al reino de los cielos. A veces, muchas veces trabaja al revés. Muchos jóvenes que van a la universidad ya no regresan a la iglesia. Ya no regresan. Los pobres en espíritu no tienen nada que ver con el sistema mundano, con el sistema del mundo. Estos no son pobres en espíritu porque se vean bien ante los hombres. Son pobres en espíritus los que son aprobados por Dios. El apóstol Pablo le dice a los corintios, no nos predicamos a nosotros mismos, pero a Cristo el Señor. Este es un pobre en espíritu. Él no está diciendo, yo soy el gran predicador, les traje el gran mensaje. Estoy predicando a Cristo, Cristo el Señor. Dice que fue a los corintios en debilidad y dice que fue con temor y temblor. No se paró frente a ellos como llegando a una plataforma lleno de confianza en sí mismo, en su capacidad o su poder de impresionar. Mire, miremos 2 Corintios 4, verso 5, para que vea lo que Pablo está diciendo aquí. Él escribe la primera carta a los Corintios y en la segunda carta se está defendiendo porque ellos atacan el ministerio de Pablo. Segunda de Corintios 4, verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mire el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Y qué se le dice a una persona hoy en día cuando expresa algo así? No, no, no puede ser, no puedes estar así. No puedes estar en debilidad, tú tienes que verte fuerte. No puedes estar en duda, tú tienes que verte firme. Pablo dice, no, no nos presentamos a nosotros mismos. No somos como el mundo valora a un ser humano. Somos pobres en espíritu. En Cristo es que nos presentamos. A Cristo es a quien predicamos. Cristo es el evangelio. Cristo es el mensaje. Pablo es pobre en espíritu y como habla de sí mismo no quiere decir que es un cobarde o un deficiente. Cuidado con eso. O uno nervioso, uno que quiere salir corriendo o está lleno de excusas. No es eso lo que le está diciendo. Hay personas que siempre se sientan en la última silla. Hay que rogarles para que entren. O hay que rogarles para que se queden un poquito más. Son débiles, tímidos y cobardes. Y siempre dicen que no sirven para nada. O lo que hacen es tan insignificante. Pero esto no es lo que la palabra ni Pablo están presentando como pobre en espíritu. Ser pobre de espíritu no es suprimir la personalidad o las emociones. No. No son los que se meten en los monasterios o en los conventos. No, eso es erróneo. Esa persona que reconoce su verdadera condición delante de Dios y aunque sabe la capacidad que Dios le ha dado, la usa para el reino de Dios con la intención de honrar al Señor. David dijo en 2 Samuel 7, 18, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Reconoce su pobreza espiritual. Fue pobre en espíritu, se mantuvo siendo aún pobre en espíritu, el mejor guerrero que Israel conoció jamás. El rey más querido de todos. Isaías en Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y empieza a declarar, estoy frito, porque ve la gloria de Dios y puede ver su pobreza. Fue pobre en espíritu, pero siempre predicó a Israel sin echarse para atrás. Lo amenazaban de muerte y él predicaba la verdad del Señor, un hombre valiente. Jeremías, conocido como el profeta llorón porque lloraba y lamentaba lo que veía a su alrededor. Un hombre pobre en espíritu, nunca se echó para atrás. Pedro, quien por naturaleza era agresivo, rápido para hablar, determinado, le dijo al Señor, nunca te voy a dar la espalda, yo nunca te voy a abandonar. Y lo hizo. Pero después, cuando ve uno de los milagros del Señor, dice lo siguiente, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No merezco estar en tu presencia. Y no por eso dejó de ser valiente y firme en sus convicciones. Ni tampoco disminuyó para nada en su capacidad como líder. Y al mismo tiempo fue pobre en espíritu. Pablo, siendo pobre en espíritu, conocía su capacidad con que lo había investido el Señor y se mantuvo firme, luchando firmemente contra el pecado en su vida. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconoce su condición espiritual y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7, versos 24 y 25. En Filipenses 3, Pablo mismo declara todo lo que él era, todo lo que conocía, su educación, su experiencia, su estatus. Y dice, todo lo tengo como pérdida, es como estiércol por razón de ganar a Cristo. Pobre en espíritu. Nada en él ni en su propia capacidad considerado como valioso para presentarlo delante del Señor. Pero al contrario, más bien como un estorbo y la necesidad de despojarse completamente para estar en total dependencia delante del Señor. David declaró en Salmo 139, 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
pobre en espíritu.
Fue el mejor rey. No perdió ni una sola batalla en toda su vida, el rey David. Respetado y querido por su nación. Pero reconocía su necesidad espiritual delante del Señor. El Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, se despojó a sí mismo. Siendo Dios todopoderoso, se limitó en el uso de su poder y su autoridad y habló solamente lo que escuchaba que el Padre le decía que hiciera. Hizo solamente lo que el Padre le decía que hiciera. Y todo lo hizo, no en su propia capacidad, sino por el poder de Dios, el Espíritu Santo, quien lo habilitó cuando Juan el Bautista lo bautiza. Él oró en Getsemaní: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una condición de pobreza espiritual, dependiendo completamente del Padre. Cada mañana se retiraba a orar. El escritor de Hebreos dice del Señor Jesús: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Pobre en espíritu, el Señor Jesucristo, el ejemplo perfecto. Ser pobre en espíritu quiere decir una ausencia completa de orgullo, una ausencia completa de vanagloria, una ausencia completa de autoestima y de autosuficiencia. Ser pobre en espíritu significa una conciencia clara de que no somos nada delante de Dios, que como Juan cuando ve al Señor en Apocalipsis 1:18 cae como muerto a los pies del Señor en dependencia total que el Señor lo levante. Pobre es en espíritu. No hay nada de valor eterno que podamos producir en nosotros mismos. Nunca lo ha habido, nunca lo habrá. Dependemos de Dios. Job, uno de los hombres más ricos en su época, al final de su sufrimiento, después de perder sus hijos, después de perder sus bienes, después de perder su salud, después de perder sus amigos, mire lo que pasa con él. Job 40, versos 3 al 5. ¿Cómo es entonces, y ahorita lo vamos a ver en esta descripción, que una persona llega a ser pobre en espíritu? Porque nadie nace con esa cualidad. Cuando un hombre es confrontado con Dios, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, hay una transformación en ese corazón. Job era un hombre recto. Dice Dios en su diálogo con el diablo que en la tierra no hay otro como Job. Un hombre perfecto en sus acciones. Y Dios le da permiso al diablo para que le quite a sus hijos, sus bienes, su salud. Y después de ese proceso, al final, cuando se está terminando todo este proceso, Dios empieza a hablarle a Job. Esto es lo que Job declara, un hombre que pensaba que conocía a Dios. Job 40, versos 3 al 5. He aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Bueno, el verso 3 me lo salté. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. No tengo nada que decir delante de Dios. Esa es la conclusión de Job allí. Mire el capítulo 42, versos 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El que va delante del Señor, eso es lo que experimenta. El que tiene un encuentro genuino con el Señor, eso es lo que experimenta dentro de su ser. Se aborrece a sí mismo porque puede ver la pureza y la santidad del Señor y ver reflejado en él el mugre, la suciedad, el pecado y la necesidad tan grande que tiene de un Salvador. La necesidad tan grande que tiene de la gracia y la bondad del Señor para ser limpiado. El que es pobre en espíritu reconoce su bajeza y va a caer como muerto a los pies del Señor Jesucristo. La manera en que más se manifiesta el ser pobre en espíritu es al contemplar a Dios a través de las Escrituras, conocer mejor a Jesucristo. Entre más usted conoce la Biblia, más pobre se siente delante de Dios. Como Job, cuando más supo de Dios fue cuando más pobre en espíritu se sintió. El Señor declaró en Lucas 4:18 que Él fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él no está hablando pobreza espiritual, perdón, pobreza económica, está hablando de pobreza espiritual. Y en Lucas 7:22, la segunda parte dice: a los pobres he anunciado el Evangelio. Vamos a ponernos de pie. Aunque usted no lo crea, ya concluimos esta sección. Vamos a orar. Decidí cubrir la primera bienaventuranza separada de todas las demás por esta razón. Y tal vez por eso el mensaje más corto. Porque esa es la condición primordial para entrar al reino de los cielos. Las siete bienaventuranzas que vienen no tienen ningún sentido sin esta bienaventuranza. Lo que quiero es que usted medite en esto. Usted revise su vida de acuerdo a los ejemplos que nos presenta la Biblia. Y usted pueda contestar delante de Dios. Usted no le tiene que decir a nadie más porque eso sería orgullo. ¿Soy pobre en espíritu o cómo estoy delante de Dios? ¿Qué efecto tiene sobre mí la presencia de Dios? Y usted lo puede medir. Las Escrituras hablan volúmenes de eso. El Señor es real, el Señor es fiel. Padre, gracias, Señor, por lo que nos dejas ver acerca de las bienaventuranzas y en particular la condición primordial para entrar al reino de los cielos, ser pobres en espíritu. Gracias porque la Escritura claramente dice que nosotros no podemos producir esto. No es una cualidad humana, pero sí podemos clamar delante de ti si hay alguien que se identifica como no pobre en espíritu. El joven rico vino ante ti, Señor, en su propia opinión, en su propio concepto de bondad. En cambio, Zaqueo, tú lo llamaste porque él no se quería acercar a ti, nomás quería verte pasar. Señor, oramos que así sea el llamado a los que no están dentro del reino y puedan responder como Zaqueo, con un corazón abierto, humillados delante de ti, contristados, Señor. Padre, oramos, Señor, por los que ya son pobres en espíritu y la palabra se lo declara y la evidencia es obvia en sus vidas frente a ti, Señor. Para seguir contemplándote, conociéndote, creciendo en el conocimiento de las Escrituras y realizando cuán necesitados estamos de ti, Señor. Cuán pobres, cuán quebrados estamos, Señor. Y cuánto necesitamos de tu gracia, de tu bondad, de tu amor, Señor, de tu mano que nos levante. Cuánto necesitamos, Señor, no recurrir a nuestro razonamiento, pero creer en ti, en tu palabra, Señor, y aferrarnos a esa obra que has hecho a nuestro favor. Te bendecimos, Señor, y oramos por el resultado de este estudio, Señor, de esta escritura en el corazón de todos nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre sin ser.